Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 494, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Hablaremos hoy de la galardonada película Amores Perros, del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu, la cual celebra 20 años desde su estreno en los mercados internacionales.
La mítica película mexicana de Alejandro González Iñárritu, realizada en el año 2000 y que abrió nuevamente esa cinematografía al mercado mundial, acaba de cumplir 20 años plagados de un éxito estridente.
Se trata de Amores Perros de González Iñárritu, quien en una entrevista con Fernanda Solórzano para Letras Libres manifestó que la película detonó, en este siglo, el renacimiento del cine mexicano.
Los años formativos de González transcurrieron en una estación de radio y en el ámbito de la publicidad. Lo influyó en el lenguaje sonoro y visual de Amores Perros, pero no solo en las formas obvias.
No tenía muchas ganas de ser locutor, pero necesitaba trabajo, dice él. Éramos puros chavos de 18 a 22 años en unas oficinas independientes donde podíamos programar y decir lo que se nos ocurriera.
Para mí, que me apasiona la música, fue un sueño tener un programa diario donde podía poner desde Pink Floyd hasta Rachmaninoff y cumbia. Pero lo más importante era lo que se escuchaba entre canción y canción.
Inventábamos personajes y provocábamos a la audiencia. Sin darme cuenta, esto representó un ejercicio donde había que tener un público cautivo durante 3 horas, solo a través de la música, de las palabras y de una narrativa.
Había que mantener un ritmo. Ahora, antes de hacer una película, primero tengo que averiguar cuál sería su género musical equivalente. Para mí la música es el arte más sublime. Mi mayor influencia ha sido la música y no tanto el cine.
Luego viene una tarea tremenda, terrible y casi imposible de bajar esas imágenes a las palabras sobre un papel. Por eso el guión es un área gris, tan solo una idea de hacia dónde va todo.
Esta partitura permite ser leída, ejecutada e interpretada de una forma fiel, porque en esas partituras están señalados los silencios, las pausas y los volúmenes.
En esa época, recuerda González Iñárritu, gocé con tener una idea que luego desarrollaba en 1 o 2 minutos. Los comerciales eran pequeños cortos, ejercicios de narrativa, tiempo y espacio que buscaban transmitir algo.
Lo que estamos haciendo ahora es tratar de entrar en una frecuencia donde podamos entendernos. Yo expreso una idea de forma que tú la entiendas para que luego tú manifiestes otra de forma que yo la perciba.
Entonces sí, la comunicación es importante, pero no puede ser el objeto primario de una película. De vuelta a esos años, mis primeros experimentos visuales fueron los promocionales de WFM para la televisión.
Era muy frustrante no poder ejecutar las ideas que sí se podían tener en la radio, porque el presupuesto lo limitaba. Nos decían, esto no se puede hacer, o lo puede hacer Disney, pero con $1,000,000.
Yo en esa época, dice Iñárritu, quería hacer un comercial como los promos de radio que Martín Hernández producía de forma increíble. Y con los directores que llegaban, el resultado era de, sí era esto, pero no era esto.
Entonces yo, muy envalentonado y de forma irresponsable, un día dije, pues voy a dirigir yo, sin saber dirigir, claro, y así empezó todo, no por virtud ni como resultado de estudio, sino por la necesidad de conseguir algo.
Creo que en un momento dado hay que correr un riesgo. El conocimiento es importante, pero el cine es más bien un acto de necesidad, Técnicamente es un arte bastante simple.
Un arte simple, pero que te hace enfrentar problemas enormes. Por eso la necesidad de hacerlo debe trascender el conocimiento técnico. Yo tuve como mentor al director de teatro Ludwig Margulis.
Empecé a estudiar con él porque, aún teniendo éxito como director de comerciales, me sentía limitado. Margulis me hizo tener conciencia de lo que implicaba dirigir responsablemente.
Él decía: si no sabes dramaturgia, si no sabes literatura, si no sabes fotografía, si no sabes arquitectura, si no sabes de danza, si no sabes de música, tienes que llegar a un set más preparado que todos los que están alrededor tuyo.
Él me enseñó que la gran pregunta del director es si un actor debería estar sentado, de pie o acostado. Ahora lo entiendo. Si cambias la posición del actor, cambias toda la escena, toda la intención, la fuerza y al personaje mismo.
El cine es fácil si se trata de filmar un plano abierto, un plano corto, un close-up, un plano sobre el hombro o un plano secuencia. Puedes ver libros y videos de cómo hacer una película.
La batalla real, sin embargo, está dentro de uno. Esto no se aprende y nadie te lo va a enseñar.
El eslabón entre la publicidad y mi primer largo fue Detrás del Dinero, de 1995. La primera serie mexicana filmada en cine para televisión. Ahora ese formato es el dominante, pero entonces era una rareza.
En esa época había dos naturalezas en mí. Por un lado, la del rebelde que se atreve a hacer lo que no sabe hacer, y por otro, la conciencia del director que me ayudó a construir Margulis.
Yo tenía el ímpetu, las ganas y la energía, pero me daba cuenta de que todavía no estaba listo para hacer una película. En ese sentido, hacer comerciales se convirtió en una búsqueda deliberada de las herramientas necesarias.
Los comerciales se contaban bien, pero decidí que antes de hacer una película tenía que estar seguro de que podía lograr una escena de más de 3 minutos que se sostuviera y que tuviera un mínimo de calidad.
Fue entonces que escribí el primer capítulo de Detrás del Dinero, una serie sobre un billete que pasaba de mano en mano y que permitía seguir la historia de distintos personajes.
Quería invitar a actores y directores de Iberoamérica y que cada uno hiciera un capítulo. Se la propuse a Televisa, que en ese entonces y todavía hacía todo en video. Yo la quería hacer en cine e iba a costar $100,000.
Me contestaron que por $10,000 ellos hacían 2 capítulos de telenovela y les contesté, pues que la hagan otros. Al final aceptaron y el actor principal fue Miguel Bosé.
Mi objetivo con esta serie era lograr que las escenas tuvieran veracidad para dar luego el paso de hacer un largometraje. Cuando hice Amores Perros ya llevaba 12 años dirigiendo. Creo que mucha gente no entiende eso.
Amores Perros, en su primera función en México, en el Teatro Metropolitan, a pocas semanas de haber sido premiada en Cannes, al final se hizo un silencio en la sala, porque no habíamos visto nada parecido en el cine mexicano previo.
Tenía que ver con las sensaciones. Las personas que la vieron entonces recuerdan detalles concretos y hablan de sonidos, imágenes y hasta de olores en las escenas.
Quería que fuera una película sensorial, en la que las paredes olieran. La vestuarista y la diseñadora de producción se burlaban de mí porque todo el tiempo decía: esto no me lo creo, esto parece de ser, esto parece de cine.
Yo trataba de que todo fuera verdadero, pero en el cine lo verdadero no existe. Lo que hay es resonancia emocional. El cine es artificio, lo sabemos, pero hay que intentar esconderlo.
Yo quería filmar escenas que no impusieran la distancia de la ficción, sino que invitaran al espectador a participar, por eso el olor, por eso la música, por eso las texturas.
En Amores Perros yo buscaba el realismo inmediato y por eso le puse tanta obsesión a los detalles. Mi relación con el cine mexicano de décadas previas fue bastante difícil.
Cuando yo era joven, el cine nacional pasaba por una época terrible. Los 70, 80 y 90 fueron años muy difíciles. había un gremio de directores que usaban el poco presupuesto existente y tenías que ser parte del sindicato.
Se tenía que filmar con cámaras gigantes y con luces enormes que costaban un dineral, y la exhibición era casi imposible, y había pocos tipos de cine, el de las prostitutas y el de los capataces enamorados de las indígenas.
Había autores, pero en general la representación de México era limitada. No se hacían películas sobre la clase media porque era visto como pecado. Por suerte existía la Cineteca Nacional, donde había grandes muestras.
Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y yo hemos hablado de que tuvimos la suerte de poder ver ahí mucho cine, no solamente norteamericano, sino de todo el mundo.
Yo quería retratar lo que sentía cercano, que era el México urbano. Yo nací y viví toda mi vida en esta ciudad. La conozco y sé cómo huele. Amores Perros tiene un punto de vista, como por ejemplo la perspectiva de un asaltante.
Hubo mucha búsqueda en ese sentido. El crédito es también para Guillermo Arriaga, porque el guion tiene una construcción dinámica que permite ver el lado de los ganadores, de los perdedores y de los intermedios.
Como director, una de las preguntas que me quita el sueño es desde qué punto de vista voy a filmar una escena, dónde voy a poner la cámara y por qué. Un centímetro a la izquierda o un centímetro a la derecha lo cambian todo.
Te permite estar del lado de alguien, entenderlo o alejarte de él. En Amores Perros hice un storyboard de toda la película. Quería llegar al set con una gramática visual clarísima para no perderme en los problemas de producción.
En el cine mexicano previo abundan relatos de villanos y víctimas. Sin embargo, ningún personaje de Amores Perros es del todo bueno o malo. Todos tienen una cola que les pueden pisar.
Hasta los perros son ambivalentes. Asesinos al final también. La ambivalencia era el elemento central y se logró a partir de los actores. Por ejemplo, con la elección de Emilio Echevarría para interpretar al Chino.
La primera vez que vi actuar a Emilio fue en una obra llamada Los Perdedores, que trataba sobre un hombre mayor y un chavo de 15 años montados en un billboard platicando de espaldas al público.
Me impresionó ese actor que podía hacer sentir tantas emociones dándote la espalda. Y además de ser un actor brillante, Emilio tenía una característica, era contador de Televisa, así que a veces lo veías de traje y corbata, elegantísimo.
Cuando dije que él sería el Chivo, me dijeron que no podría ser de pordiosero. Y ya ven, además hay una nobleza en su mirada que te habla de un hombre que no solo es un sicario, sino que tiene una dimensión completa.
La ambivalencia como factor de casting también se dio con Gael. Cuando hizo una campaña para WFM, llegó él, de 16 años, y cuando le puse la cámara me llamó la atención su color de ojos tan raro y su cara como de lobito.
Gael García era como Alain Delon en El Samurái, que es una de mis películas favoritas sobre un asesino a sueldo que no hace nada más que caminar. Me quedé con su cara y pensé, cuando hago una película voy a usar a ese chavo.
Y es que no era solo un guapito, sino que tenía cara de niño bueno que podía ser el hijo de la chingada. Es decir, tenía la cara del hermano bueno que en Amores Perros se acuesta con la esposa de su hermano.
Esa expresión se asoma en la secuencia en la que Octavio se mira al espejo y parece reconocer su naturaleza doble. Es aquella en la que suena Lucha de Gigantes de Nacha Pop y una de las más memorables de la película.
Y es que para mí la concepción de una película empieza con asociarla a un género musical. Yo quería que Amores Perros sonara como el álbum Sticky Fingers de Rolling Stone, que para mí es mítico.
Señor, el costo de esa realidad y dolor. Buscaba que la película tuviera la textura de esa guitarra distorsionada, pero funk. Tuve la suerte de que me tocara el inicio de la época en que comenzaron a desarrollarse la música pop y el rock latinoamericano.
En Argentina y España surgieron grupos como Soda Stereo, Radio Futura o Nacha Pop, y en México grupos como Café Tacuba o Los Caifanes. Me tocó programarlos en radio, y a Radio Futura y a Nacha Pop los traje como promotor.
Así conocí a Antonio Vega, vocalista de Nacha Pop. Era un poeta y Lucha de Gigantes es una canción muy importante para mí. A la par del soundtrack, el score también se convirtió en elemento central de identidad del film.
Edité Amores Perros mientras escuchaba la música que Ray Cooder escribió para París, Texas de Wim Wenders. Y que me parece uno de los mejores soundtracks que hay.
Cuando te has pasado 8 meses escuchando cierta música, al final se vuelve muy difícil separarla de las imágenes que has estado editando. Y ahora, ¿quién va a hacer esa guitarra y a lograr esas atmósferas? Pensé.
Hice miles de casting y nada me gustaba. Entonces Lynn me habló de un tal Gustavo Santaolalla, que era productor de Café Tacuba. Nerviosísimo, me fui a verlo a su casa en Silver Lake con un VHS de la película.
Me dijo que tenía no sé cuántos discos en producción y no sé cuántos conciertos pendientes. Solo le pedí que viera la película y me salí a fumar 20 cajetillas. A la media hora salió y me dijo, no tengo mucho tiempo, pero vamos a hacerlo.
Ahí empezó mi relación con él y una amistad entrañable. Es imposible concebir la escena final con Chivo y Coffee caminando juntos sin la guitarra de Santaolalla. Gustavo tocó solo con 2 notas, pero no necesitas más.
Santaolalla es una especie de acupunturista musical. Tiene un estudio que llamo el Post Chernobyl Studio, lleno de pedazos de lata y cosas así. Pero de pronto agarra de ahí un tubo de PVC y crea un sonido que te lleva a otro lugar rarísimo.
Otro aspecto de Amores Perros que casi creó escuela fue la fotografía de Rodrigo Prieto. La paleta verdosa, la textura granulada, la cámara urgente, lo que fue imitado en los años siguientes.
Hicimos varias campañas de publicidad para llegar a ella. Usamos una emulsión de 35 milímetros con retención de plata, que es lo que da el contraste y la coloratura de Amores Perros. Hoy se ve medio instagrameada, como filtro de celular, pero hace 20 años era algo muy nuevo. Llegábamos a los laboratorios y los gringos nos decían, "What the fuck? It looks great, man. What is this?"
Los contrastes y los rangos que existen hoy para corregir color son alucinantes, pero en ese entonces las opciones eran muy limitadas. Fue muy bonito hacer una película con una textura que sí retrataba a México.
En esta ciudad no hay aire puro ni cielo azul, sino que todo se ve brumoso. Con el proceso de la película logramos que todo se viera así, plateado. Nos enamoramos de eso y lo repetí en 21 gramos, pero ya nunca lo usé otra vez.
Se ha abusado mucho de la cámara en mano, pero con Rodrigo no se siente como un recurso estilístico, sino que hay narrativa en su movimiento, parece respirar con ella.
Por otro lado, yo siempre fui fan del fotógrafo Robin Mueller y su cámara en mano en Rompiendo las Olas, del álbum 3, que influyó mucho en el estilo de Amores Perros.
Desarrollé una técnica de filmación que era tortuosa de ejecutar y que consistía en panear la cámara hacia el lado contrario de donde comenzaba el diálogo. Con la edición, esa cobertura daba la apariencia de haber usado miles de cámaras.
Todo parecía inmediato y accidentado, pero detrás había una gran precisión. La operación de cámara de Rodrigo era alucinante, corriendo de un lado al otro, cargando una cámara de las que todavía eran muy pesadas.
Se piensa en amores perros como la película de la Ciudad de México, pero no tienen monumentos ni imágenes de postal. No se ve nada, solamente un chilango podría reconocer la ciudad.
Cuando ganamos el premio en Cannes, el cónsul en Francia estaba molesto por eso. Y cuando la película se presentó en Japón, el embajador no asistió porque decía que la película no representaba a México y que eso era un insulto.
Siempre he buscado, me dijo un día, y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad, y confiada en que lo nuestro es la verdad.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Porque tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de
cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández. We'll be right back.